Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Antes de comenzar, me gustaría compartirles que leyéramos juntos un pasaje bíblico del cual va a tratar la plática que Alfredo nos va a compartir el día de hoy. Entonces, si me acompañan al libro de Nehemías, Nehemías 1, del 1 al 10. Y si no, aquí ya lo tienen en la pantalla. Vamos a leerlo. Nehemías 1, del 1 al 10. A finales del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días tuve duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que tú nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y Alf, si nos explicas qué significa todo esto.
Gracias, Arthur. Qué chido, muchas gracias. Un aplauso al Arthur que es. Me dijo que ya se había aprendido todo de memoria, pero que lo iba a leer por si las moscas. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este domingo, que podemos estar juntos aquí escuchando de tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra hoy nos muestre y nos revele cosas nuevas en nuestra vida, Señor, cosas de ti, cosas que traen vida, Señor. Tu palabra trae vida. Te pido que nos traigas vida en esta mañana, Señor, que nos traigas entendimiento de ti y que tu presencia esté entre nosotros. Y todos dijimos, amén, amén, amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a brincar directamente a la palabra. Estamos, esto que acaba de leer Arthur, son eventos que sucedieron hace unos 2500 años, ¿te puedes imaginar? 2500 años atrás. Y aunque son eventos de que sucedieron hace tantos años, son muy relevantes el día de hoy para ti y para mí, en lo personal, en tu familia y en nuestra vida como iglesia. Entonces yo quiero hablar de esto y me emociona mucho porque tiene mucho, mucho que decirnos el día de hoy, esto que sucedió hace tantos años. Así que antes de seguir, yo quiero invitarte hoy a que creas en tu corazón que lo que estamos por hacer en esta mañana tiene el poder de hablar a tu corazón. Y esto es algo milagroso. Si tú vienes el día de hoy pidiéndole un milagro a Dios, si tú vienes, Dios, híjole, necesito un milagro. Lo que estamos haciendo hoy es milagroso. Escuchar la palabra de Dios y que nos revele tantas cosas nos trae vida. Esto es milagroso. Entonces, el día de hoy lo que estamos haciendo sentados aquí es algo milagroso, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo a través de su palabra, algo activo y algo vivo en nuestros corazones. Y eso es milagroso. ¿Por qué? Porque es Dios vivo y su palabra tiene vida y Él es quien hace los milagros. Entonces, yo creo que Dios quiere hablarnos de diferentes maneras. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, te invito a que te prepares tu corazón a que Dios va a traer algo el día de hoy que trae vida. ¿Ok? Y no sé si tú estás familiarizado con Nehemías, con este nombre. Si tú has asistido a la iglesia por algún tiempo, quizás has escuchado este nombre, ¿no? Nehemías. Pero si no, no te preocupes. Estamos el día de hoy aquí para dar un poquito de contexto acerca de este personaje. Y vamos a hacer algo que a mí me encanta, que es contar historias, contar un poquito de contexto. Así que yo creo que este contexto acerca de este personaje nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que Dios tiene que decirnos en una historia de hace 2500 años. ¿Va? ¿Estamos bien? Ok. Este libro de Nehemías, esto que leyó aquí Arthur, este libro no sé si tú lo has leído o no, pero déjame darte un norte. El libro de Nehemías está situado justo a la mitad del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero si quisiéramos encontrarlo de manera cronológica en la historia de la Biblia, si quisieras saber en qué etapa de la vida sucedió, la historia de Nehemías está justo al final del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, en el acomodo de libros de la Biblia está a la mitad, pero cronológicamente está al final. Es una de las últimas historias del Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, lo que acabamos de leer, lo que nos acaba de leer Arthur, tomó lugar 445 años antes de la llegada de Jesús, ¿ok? Estamos unos cientos de años antes de que Jesús irrumpiera en este mundo y llegara lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder nuestro Señor Jesús, 445 años antes. Y vemos en este momento el pueblo de Dios, los israelitas, están en un momento de problemas, están en un momento de mucha catástrofe. Unos 140 años antes de esta lectura, unos 140 años, poquito antes, si tú quieres apuntar, lo digo por mi esposa que trae su cuaderno, son 584 años antes de Cristo. Jerusalén había sido destruida por completo. Esta ciudad había sido hecha pedazos por el imperio de Babilonia. Sus residentes habían sido llevados en masas, imagínate esto, a tierras desconocidas, habían sido exiliados. Y fue demasiado catastrófico para el pueblo de Dios. Esto fue una etapa terrible estos 140 y tantos años antes. Entonces, lo que sucedió de acuerdo a lo que relata la Escritura es que te puedes preguntar, híjole, ¿y por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios fue derribado? Y aquí es muy claro, ¿no? Lo que sucedió fue debido a la propia rebelión del pueblo de Dios. Se rebeló, como lo vemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez tras vez, Dios salvando al pueblo de Israel. Y ay, gracias Señor, ahora sí te prometemos que vamos a creer en ti. Y pum, se rebelaba otra vez. Entonces, generación tras generación sucedía esto, y esto había ya alcanzado niveles tan grandes que la ciudad de Jerusalén había sido completamente destruida. ¿Lo puedes imaginar? La rebelión que sucedió, pues, fue que negaron de nuevo reconocer a Dios como su Señor, el pueblo de Israel. Este mismo pueblo que había sido rescatado de Egipto y había pasado por el mar y habían visto el poder de Dios, este mismo pueblo se había negado a reconocerlo, a adorarlo. Empezaron a adorar otros dioses. Dejaron de guardar los mandamientos y la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Así que, ¿qué pasó? Fueron vencidos, fueron derrotados, fueron hechos pedazos, capturados y llevarlos por fuerza al exilio. Entonces, su ciudad, la ciudad del pueblo de Israel, Jerusalén, había sido destruida. Su templo había sido saqueado, sus murallas derribadas y sus puertas quemadas. Así es como lo describe la Biblia. Entonces yo quiero hablar un poquito cómo era Jerusalén o cómo debía de verse en ese tiempo Jerusalén. Imagínate esto, no podemos olvidar que el pueblo de Israel debería de lucir como el ejemplo para todas las naciones, ¿no? El pueblo de Israel es lo que Dios les decía, tú vas a ser la luz para las naciones, tú debes ser el ejemplo. ¿Sabes qué? Ustedes me van a representar en la tierra. Eso es lo que debía de haber estado pasando. Era la gente que representaba a Dios ante las naciones. Y ellos se supone que deberían de ser una bendición para todo el mundo, porque vivían bajo el pacto de Dios. Pero en esta escena vemos que el pueblo está disperso, está en exilio, la ciudad en ruinas, sus murallas derribadas y el templo hecho una basura. Eso es lo que estamos viendo. Entonces leemos que algunos años antes de esta lectura, algunos judíos habían regresado a Jerusalén. Vemos personajes como Zorobabel o Esdras en algunos libros anteriores. Y ellos regresan y quieren reconstruir el templo para restablecer esta relación con el Señor. Pero se encontraron con que la gente de Israel que regresó a Jerusalén estaban desanimados, estaban sin propósito, sin identidad, estaban ahí nomás esperando literal a que algo o alguien hiciera algo. Eso es lo que estaba sucediendo. Y eso es más o menos el contexto de esta historia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora en esta historia, Nehemías, este personaje, es un cuate que estaba trabajando en un palacio, en un lugar llamado Susa. Ok. Este palacio es un palacio del imperio persa. Era una de las ciudades del imperio persa y este lugar estaba a 1200 kilómetros de Jerusalén. ¿Te lo puedes imaginar? Más o menos, tú has manejado un carro 1200 kilómetros, imagínate cuántas horas. Sí, está lejos pues. Si te gusta a ti la geografía del Antiguo Testamento, puedes googlear, ¿no? Pon el mapa del Antiguo Testamento y aquí vas a ver Susa, vas a ver el Imperio Persa, vas a ver Jerusalén. Y para más o menos que te des una idea de dónde estaba Nehemías. Entonces Nehemías trabajaba en uno de los palacios del rey de Susa. Entonces vamos a regresar al verso 1 para seguir con este contexto. Dice: a fines del otoño del mes Kisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Aquí está Nehemías, ¿no?, haciendo como una autobiografía, está escribiendo acerca de él. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces Ananí, aquí ya terminó. Fueron consumidas por el fuego. ¿Ok? Este es el contexto de lo que sucedió. Entonces, este personaje, Ananí, que según los historiadores todos coinciden que él posiblemente era hermano de carne de Nehemías, regresa, va a visitar a su hermano, viajando 1200 kilómetros desde Judea hasta Susa. ¿Ok? Entonces, al verlo llegar, Nehemías, como que vemos este interés, vemos que se emociona de ver a su hermano. ¿Cómo está todo en Judea? Es decir, Nehemías vivía en un palacio, vivía muy bien, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios. Él sabía de dónde venía su identidad, sabía, y él pensaba constantemente en Israel, en su pueblo, en su cultura. Entonces llega y lo ve y le dice: oye, ¿cómo están todos? No he dejado de pensar en ustedes. ¿Cómo se encuentra todo en Jerusalén? Ya están regresando algunos, está mejorando todos, ya se restauró la ciudad, ya la están pintando, impermeabilizando. La gente ya se está pudiendo restablecer, han podido continuar con el cumplimiento del pacto. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué les ha hablado el Señor? ¿Cómo están los exiliados? ¿Andan animados? ¿Cómo está? ¿Está funcionando todo en Jerusalén? Imagínate la felicidad de Nehemías. Pero las noticias que recibe son horribles, son desalentadoras. Lo siento, Nehemías, pero son malas noticias. ¿Cómo? La ciudad es un desastre, las murallas siguen derribadas, nadie ha movido un dedo, nadie ha reparado nada, todas las puertas de la ciudad están quemadas, cualquier gente puede entrar y salir, esa es la verdad, da lo mismo, no hay seguridad, no hay identidad, la gente está desmoralizada, está en desgracia, estamos en problemas, es un desastre. ¡Wow! Y yo me puse a imaginar, mis amigos, Oscar y Cindy, acaban de regresar anoche de Europa. Son unos campeones que vinieron a poner todo el sonido y todos. Pero yo me puse, yo estuve pensando en ellos. Es como si armas tu viaje a Europa, ¿no? Y tu primer llegada es ir a París, ¿no? Y hoy en día tú te puedes meter a internet en tu celular y puedes elegir los lugares. ¿A dónde irían primeramente? A la Torre Eiffel, obviamente, ¿no? Y luego al Arco del Triunfo, y luego los Campos Elíseos, y luego a Louvre, y ya sabes, ¿no? Entonces vas haciendo tu checklist. Y de pronto llegas a tu viaje y por fin sales del metro y para voltear, y lo único que ves es una Torre Eiffel caída, todos sus fierros tirados, hecho un cochinero, todo enlodado, con el pasto crecido. De ahí te pasas al Arco del Triunfo y está derrumbado, está hecho cenizas. Vas al Champs-Élysées, ¿sí se dice así? Campos Elíseos, pues, para los que no manejan el francés como yo. Y ves todos estos cafecitos, estas tiendas, ves todo, hay Louis Vuitton saqueado, con todas las ramas y grafiteado y cosas horribles acerca de Francia y de su cultura, insultos. Y ves edificios quemados, ves el pasto, ves los árboles cortados. Y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Llegas al Louvre y ves a la Mona Lisa toda pintada. Si es que está ahí, ¿no? Imagínate esto. Algo así es lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Algo así estaba sucediendo. Si pasara esto en París, no lo creerías. O sea, imagínate todos estos edificios y estas construcciones que representan algo, ¿no? La tumba de Napoleón, ¿no? Quien haya ido y que está todo lleno, cubierto de oro y de pronto todo está derribado. O sea, son referentes nacionales, ¿no? Tú llegas y ves que sus edificios que representan la nacionalidad y quiénes son, están destrozados. Como si nuestra Minerva estuviera ahí hecha pedazos con la pata rota, pobrecita Minerva, ¿no? ¿Qué pensaríamos, ¿no? Acerca de sus gobernantes y de su liderazgo, ¿no? ¿Qué nos vendría por la mente? Pensaríamos que esto estaba fuera de control, ¿no? Y nos daría mucho que pensar acerca de su situación política, económica y social, ¿no? Diríamos, aquí se los está llevando el payaso, ¿no? Como decíamos en México. Esto estaba pasando en Jerusalén, los sitios más icónicos de la ciudad, los muros por los que se conocía la ciudad, estaban destruidos. Estas puertas, estas fortalezas que representaban la seguridad de Jerusalén, estaban quemadas. O sea, era una burla para el pueblo. Todo lleno de hierbas, el pasto, basura, adueñándose de la ciudad, todo un desastre. Pero algo aún más icónico está sucediendo en la ciudad, algo aún más grande que esta, que estas señales que ya de por sí son terribles, ¿no? De pensar e imaginarlas. No solamente las mismas ruinas de la ciudad. Jerusalén no era cualquier ciudad, no era otra ciudad, pues, que tú podías decir, híjole, les fue mal. Bueno, pues ahí en unos 50 años la van a armar otra vez. No, era la ciudad de Dios. Era la ciudad de Dios. En el corazón de la ciudad se encontraba el templo, no el palacio, el templo, en donde habitaba la misma presencia de Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Y en la Biblia dice que cuando la presencia de Dios descendía, lo hacía con tal poder que una nube aparecía y rodeaba el templo. Imagínate esta figura, esta imagen en tu mente. Y mientras todos estaban ahí en el templo, se tenían que tirar al suelo y adorar a Dios, porque ahí es donde Dios y su presencia habitaba, en medio del templo en Jerusalén. Era Sion, era la ciudad de David, y no se trataba acerca de las paredes y de lo que tenían, sino se trataba de la gloria de Dios, que era la que iba a iluminar al resto de las naciones. Era en donde la gente se juntaba a hacer sus festejos, sus celebraciones, para disfrutar de la presencia de Dios juntos. Imagina lo que representaba este lugar. Entonces Nehemías escucha que esto es una desgracia. Todo lo que representaba para él, toda su identidad, está hecha a pedazos. Y como les digo, no era solamente por los muros físicos de la ciudad, sino que era más acerca de la gloria y la reputación de Dios sobre la tierra. De esto era lo que se trataba, lo que estaba lidiando Nehemías en ese momento. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? ¿Dónde está nuestra promesa? ¿Dónde está nuestra identidad? La gente estaba desanimada, la identidad del pueblo de Dios se había diluido. Y la gloria de Dios en la tierra había sido afectada como resultado de esto. Es algo muy grande, es algo muy fuerte, muy pesado lo que pasaba. Y muchas veces nos puede pasar algo similar en nuestra vida. Yo no sé cuántas veces tú te sientas desanimado en tu casa, sin identidad y con tu vida hecha ruinas, hecha pedazos. Y dices, todo por lo que he vivido está hecho pedazos. No sé a dónde voy, no sé qué va a pasar. Me siento perdido. Y estoy esperando que alguien venga, haga, repare, porque yo ya llevo así años. No sé, yo me he sentido así muchas veces. Entonces, cuando Nehemías escucha estas noticias, leemos que se encontraba completamente devastado. En el versículo 4 dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné, y oré a Dios del cielo. Este momento, cuando llega Ananí y le trae estas noticias, cambia la vida de Nehemías. Hace una transformación gigantesca. Imagina esto. Cuando sucedió esta lectura, en este día Nehemías se había levantado como cualquier otro día. Ya lo habíamos visto también en la historia de Moisés. Se levanta y es un día ordinario. Me voy a chambear, ¿no? ¿Qué haces cuando te chambeas? Pues te pones poquito perfume, agarras tus cosas y vámonos, ¿no? Y llegas a la chamba un día completo. No dices, este día, Dios, yo sé que me vas a transformar. No, pues a veces sí decimos eso, pero generalmente estamos en el día a día. Y eso es lo que le pasaba a esta persona. Y él salió a trabajar, llegó al palacio del rey, en donde dice la Biblia que era el copero del rey. Y esto nos puede parecer como poca cosa, ¿no? ¿Qué es el copero del rey? Pues a lo mejor un mesero o algo así. Pero, de hecho, no. Lo que hacía en su trabajo Nehemías era muy grande. Ay, ya estoy tirando aquí todo. Nehemías tenía una posición de mucha importancia en el palacio. El ser copero representaba que tenía una cercanía como nadie con el rey. El copero cuidaba la integridad del rey. Era un puesto de seguridad del rey. O sea, la vida del rey en muchos aspectos dependían de Nehemías. Entonces, por lo tanto, él tenía un alto rango en su trabajo, ¿ok? Era una persona que tenía acceso al rey. Quiero que pienses en esta palabra, acceso al rey. Y acceso significa poder. Acceso significa influencia. Y en esta iglesia hemos hablado que tenemos acceso al rey, acceso al Padre. Quiero que lo pienses para tu vida. A él se le había confiado la mismísima vida del rey. Imagina lo que estaba haciendo él en su trabajo. Era uno de los rangos más altos en el cuidado del rey. Entonces imagina esta persona ahí chambeando y una persona influyente, poderosa, y llega, le traen estas noticias y se encierra en el baño a llorar. Esta persona, imagina, quiero que tengas esto en tu mente. Pero cuando escuchó las noticias acerca de Jerusalén, toda su vida cambió. Pudiéramos pensar que Nehemías estaba viviendo el mejor momento de su vida, con un sueldo increíble, con propiedades, con éxito, con gracia ante el rey, con una relación cercana con el rey. ¿Qué otra cosa pudieras pedir en tu vida? Y llega un punto en donde su vida cambia. Y más adelante en la historia, en otros domingos, vamos a ver qué es lo que sucedió. Pero lo que pasó aquí es que Nehemías dejó toda la comodidad que le rodeaba de los palacios de Susa para irse a la misión que el Señor le entregó. Y muchas veces nosotros podemos en un momento de emoción decir: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo te creo, yo voy a tu misión, Señor. Y crees que te va a llegar un ticket de primera en Aeroméxico y te vas a ir a viajar por las naciones, vas a predicar y todos la van a chocar y vas a salir en hombros. Pero déjame decirte más o menos cómo se ve cuando tú decides seguir a Cristo. No te quiero desalentar, pero es algo muy padre, te lo prometo. Dejó la comodidad que le rodeaba en los palacios de Susa para irse una vida de trabajo duro, de dificultad, de oposición, de pruebas, desánimo. Que esto es todo lo que representaba a Jerusalén en ese momento. ¿Puedes creer? Que de pronto Nehemías dice: ya llegó mi momento, este es el tiempo. Y deja todo lo que tenía para irse a poner en riesgo su vida, su reputación, para levantar todo lo cochinero que había. Wow. Se necesita mucha entereza para hacer algo así. Y lo que estamos viendo es que Nehemías no pudo simplemente escuchar estas noticias de Jerusalén y continuar con su vida y decir: híjole, qué gacho les está yendo por allá, man. No, pues yo, lo bueno es que yo ya ando acá bien lejos, yo ya superé todo este rollo, ¿no? Puede pasar, la verdad, yo podría pensar así. Híjole, voy a orar por ustedes, hermanos. Que Dios te bendiga, ¿no? Pero lo que antes de que cualquier otra cosa sucediera en la vida de Nehemías, leemos que Nehemías lloró. ¿Puedes tener esta imagen en tu mente un poquito? Este hombre de gran influencia del reino persa, simplemente sentado llorando como un bebé. Estuvo de duelo por las condiciones de la ciudad. Y quizás ahorita nos podemos preguntar: oye, pero ¿por qué le importaba tanto a Nehemías? Si él estaba pues ya del otro lado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Estaba ya él la libró. Aparentemente Jerusalén era un lugar políticamente insignificante a 1200 kilómetros de donde vivía. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué se conmovió tanto al punto de llorar? ¿Y por qué sintió él tanta responsabilidad? ¿Por qué esta noticia lo alteró tanto? Y yo creo que la respuesta está aquí. A Nehemías le importaba lo que a Dios le importaba. ¿Y qué es lo que le importaba a Dios? Le importa la gloria, su propia gloria. Porque hemos escuchado promesas tras promesas tras promesas acerca de la gloria de Dios. Dios tiene algo que darnos con su gloria. El lugar de la gloria de Dios tiene un lugar muy grande sobre la tierra. Y el Señor la ha querido depositar y la ha traído a través de los años. Y la gente, su gente. A Dios le importaba su gente. ¿Cuántas veces vemos que es Dios de pactos? Hizo un pacto con su pueblo. A Dios le importaba su gente. Y vemos que Nehemías está pensando en esto, en lo que le interesa a Dios realmente. Vemos que toda la identidad de Nehemías fue atrapada al ser parte del pacto del pueblo de Dios, al haber sido identificado como judío, como israelita. Su identidad fue atrapada ahí. Y por eso vemos que a él le importa esto. Él sabía que si el pueblo de Dios estaba en desgracia y estaba abatido, eso afectaba directamente a la gloria de Dios sobre la tierra y a su pueblo. Así que no podía solamente escuchar la noticia y dejarla pasar y no ser sacudido por ella, sino que lo lleva a llorar y a estar de luto por las noticias que escuchó. Y yo creo, amigos, que muchas veces Dios nos permite sentir lo que Él siente por esta tierra. Yo creo que Dios nos permite a nosotros sentir muchas veces lo que Él siente por otros, por otras personas, por algunas condiciones que suceden en la tierra. Nos permite sentirlo. No sé si tú alguna vez has sentido mucha, por ejemplo, mucha rabia o injusticia por algo que alguna situación, ¿no?, que tú piensas no es justo, ¿no? Esto no debería de suceder. Y lo sientes que vibra aquí, o alguna situación que te abruma de tristeza. Yo me acuerdo cuando empezamos nuestra jornada con Elías y cuando pasamos por un tiempo de aceptar lo que estaba pasando, sí pasas como por un duelo, ¿no? Porque es como estabas esperando a un niño y la realidad es otra. Entonces cuando empezamos a pasar por esta temporada, empezamos a ver algunos aspectos de la vida diferentes. Empezamos a ver a las familias que tenían una situación igual. Eso es algo que no pasaba antes en nuestra vida, lo tengo que reconocer. Y ahora que lo vivimos, hay una empatía, hay algo diferente. Y pasar por un lugar que no tiene una rampa para discapacitados nos duele ahora. Y decimos, no es justo, no hay cultura, ¿por qué? Este tipo de cosas son las cosas que Dios te permite para sentir como Él siente, como ve a los demás, algunas situaciones que nos rodean, que permiten ser visualizados por el lente de Dios y nos utiliza a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces Dios utiliza esta manera para ver las cosas a través de Él, con su mismo corazón. Y algunas veces Dios quiere que sintamos lo que Él siente acerca de este mundo y mueve nuestras emociones. Y vemos que de esto habla Jesús al final del Sermón del Monte. Al final de su gran sermón en Mateo 5:4 dice: dichosos los que lloran porque serán consolados. Aquí Jesús se refiere a los que lloran, son como los que están en duelo. Dichosos los que lloran porque serán, o bendecidos los que se lamentan por lo que sienten de parte de Dios, por las condiciones del mundo. Bendecidos por los que se lamentan por la gente, por lo que ves en la iglesia, por las malas noticias. Dichosos son los que se sienten así, ¿por qué? Serán consolados. Y cuando la Biblia refiere a consolados, no refiere simplemente a un abrazo y a decirte, uy, todo va a estar bien. No, el consolado, el consuelo de Dios significa ser fortalecido. Es decir, en un momento de debilidad, de vulnerabilidad, cuando estás en duelo, tú necesitas ser levantado y fortalecido, lleno de fuerza. porque no hay consuelo que te pueda llenar cuando estás en duelo. ¿Me explico? Lo único que te puede levantar es fuerza, es fortalecimiento. Y esto, y de esto está hablando Jesús. Bendecidos los que se lamentan, porque serán fortalecidos. Entonces Nehemías ahí está lleno de dolor y llorando y lamentándose. Y al leer esto también me pregunté, si a mí también me importa tanto lo que a Dios le importa en mi vida. Si yo también estoy pensando en las cosas que Dios está pensando. No, Alfredo, si yo con trabajos tengo mente y me acuerdo de pagar la renta, ¿cómo quieres que me ponga a pensar en los demás? Pues sí, lo hacemos porque Dios lo pone en nuestro corazón. De nuevo, no es porque tengamos nosotros tan buena onda, que seamos tan increíbles y tengamos tanta astucia y tanto corazón. No, es algo que Dios pone en diferentes etapas, en diferentes personas. Pero sí es muy válido preguntarse, ¿me estoy interesando en lo mismo que a Dios le interesa? Así como a Nehemías le interesaba. Cuando pensamos, por ejemplo, en la iglesia y en cómo es vista nuestra iglesia, cómo se ve la palabra de Dios en la reputación de los creyentes, ¿cómo respondemos ante esto? ¿Cómo nos sentimos ante esto? También locos. ¿O realmente hay algo que Dios pone en nuestro corazón y dice, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? La realidad es que yo sé que ustedes no, yo puedo estar un tanto inmune hacia las malas noticias. Hay tantas malas noticias que a veces ya somos pasivos y las escuchamos. Tráfico CTMG, ahora que me vas a decir, otro atropellado, otro camionazo, otro, ¿no? Y no sentir nada cuando escuchamos malas noticias y solo dejarlas que pasen. Esto a mí me pasa seguido, lo tengo que reconocer. Pero a Nehemías no le pasó y él lloró por Jerusalén. Llora por las condiciones de la gente, las condiciones del templo, la desgracia que sucedía. Esto no puede ser, Dios, no debería de ser así. Esta es tu ciudad, Dios. Dice que estuvo varios días de duelo. Yo me lo imagino el cuate dándose de golpes ahí. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? El cuate estaba consternado. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo en un palacio del rey mientras Jerusalén está en estas condiciones? Dios ha hecho algo en mí. No puedo simplemente seguir con mi vida. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Y se lamentó y dijo, Dios mío, no puede ser esto. Y como les decía, más adelante vamos a ver qué es lo que sucedió en la vida de Nehemías. Pero el día de hoy yo quiero aterrizar algo. Y quiero poner en nuestro corazón esta pregunta. ¿Qué es lo que entendemos tú y yo al abrir la Biblia y al leer historias del Antiguo Testamento? Como la de Nehemías. ¿Podemos nosotros pasar por etapas donde decimos, yo estoy desesperado por Dios, hoy te voy a buscar, Dios, ¿dónde? En la Biblia, y la abres y no entiendes nada? ¿A cuántos le pasa? No levantes tu mano. Yo la levanto por ti. ¿Cómo una historia de hace 2500 años en el Antiguo Testamento puede ser referencia para mí el día de hoy? ¿Cómo una historia como Nehemías, que vivía en un palacio y que tenía una vida diferente a la mía, creencias diferentes, estilos de vida diferentes, se puede asociar a mi vida, a cada uno de nosotros, no solamente a algunos, ni aunque te llames Nehemías? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Déjame darte un, ¿cómo se dice? Hint, ¿cómo se dice? Una pista, déjame darte un apoyito ahí, se me fue la palabra. La manera en cómo puedes relacionar una historia tan vieja, tan antigua, a tu vida, es cuando tú ves la Biblia y tú encuentras ese momento, esa flecha que apunta hacia Jesús. Cada historia en el Antiguo Testamento va apuntada hacia Jesús. Cada historia son como, yo lo veo así como flechas, de repente ya la vi pasar y llega directamente a representar la vida de Jesús. Y cuando tú llegas a ese punto, esa historia cobra vida y algo explota aquí. Entonces, cuando leemos estas historias, las podemos leer a través de un lente llamado Jesús y la cruz y su resurrección. Cuando leemos historias en la Biblia como la de Nehemías, deberíamos de preguntarnos, ah, entonces, ¿cómo aplica esto en mi vida? A ver, esto es, ay, wow, qué padre, wow, qué ejemplo. ¿Cómo aplica el día de hoy en tu vida? Y ciertamente en el Antiguo Testamento vivían bajo el antiguo pacto de Dios, vivían una vida diferente, como les he dicho. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto, gracias a Jesús. Pero creo que por eso es bueno recordar, leer estas historias. Porque fíjate una cosa, por ejemplo, en ese tiempo estamos hablando de la gloria y la presencia de Dios. ¿Y cómo, dónde habitaba Él? Dentro del templo, ¿cierto? Pero ahora mandamos la flecha a Jesús y explota. Y ahora esto en nuestra vida, podemos preguntarnos, ¿dónde habita la presencia de Dios en este momento? ¿En la terraza real, cómo se llama aquí? ¿La morada real habita la presencia de Dios? ¿En el templo que está aquí de Valle Real? ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿Alguien me puede decir? Voltea a ver al que tienes al lado. Y ahí habita el Señor. Ahora el Señor habita ahí en nosotros, en su iglesia. Es decir, ahora no dependemos de templos, edificaciones hechas por hombres. La Biblia nos enseña que Él ahora vive en la gente, en su gente. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que si tienes ahí una persona al lado, el Señor habita ahí, abusado. En nosotros. Y la Biblia es muy clara acerca de esto. Es muy clara. Nosotros somos su iglesia. Y dice, somos como un templo nuevo. Así es como lo describe la Biblia. Somos un nuevo templo. Efesios dice, somos un templo nuevo. Y nuestras nuevas vidas son edificadas en conjunto para convertirnos en el lugar en donde la presencia y la gloria de Dios habite. Entonces imagínate, si ahora nosotros somos el templo de Dios y ve lo que representaba para Nehemías el lugar donde habitaba la presencia de Dios, podemos ver algo de la importancia que hay acerca del templo de Dios, acerca de donde Dios quiere habitar, acerca de donde Dios quiere vivir, acerca de donde Dios quiere extender su gloria a las naciones. Lo que te quiero decir, si no me lo has cachado, es que tú y yo somos muy importantes. Somos muy importantes. A lo mejor no para nosotros mismos, a lo mejor te puede valer un poco el que está enfrente, espero que no. Pero para Dios eres muy importante, porque Él quiere habitar a través de ti. ¿Ven la conexión? ¿Lo logré? ¿Sí? ¿No? Somos un nuevo templo. Entonces eso es lo que sucede. Si en la historia de Nehemías el lugar donde habitaba Dios era el templo, hoy en día nosotros somos ese lugar. Iglesias como la nuestra, corazones como el tuyo y el mío por todo el mundo, es en donde habita el Señor en este momento. Pedro dijo, nuestros corazones son como rocas vivientes utilizadas para construir en conjunto una casa espiritual. Somos como rocas vivientes donde se construye esta casa espiritual del Señor. Entonces lo que vemos es que en el Antiguo Testamento este templo, estaba hecho para los propósitos de Dios, ¿cierto? Se construyó porque Dios quería hacer sus propósitos ahí. ¿Y qué es lo que leemos en el Nuevo Testamento después del trabajo de Jesús y lo que es ahora para nosotros el día de hoy? Es que la iglesia, es decir, nosotros, estamos hechos para los propósitos de Dios. Somos el lugar en donde su presencia habita en esta tierra, ¿lo puedes imaginar? Ya no dependemos de paredes, ya no dependemos de sitios. Ahora el Señor está entre nosotros. Y por eso nos hace sentir como Él se siente y por eso Él actúa a través de nosotros. Tú puedes sentir una caricia de Dios a través de una persona y decir: Dios me habló, Dios, no sé qué tienes, pero cuando te veo siento una paz del Señor. Híjole, es que oraste por mí. Oh, yo me acuerdo hace mucho cuando iba a la iglesia, yo no estaba muy interesado por la iglesia. Llegaba un amigo, Oscar Suárez, lo conocen, y llegaba y me decía: oye, ¿puedo orar por ti? Y yo: no, sácate. Y su insistencia hasta que un día, y me identifiqué porque hay una historia en Alfa, ahora que lo leyeron, que cuenta una historia similar. El día que dejé yo que Oscar le dije: órale, pues ya deja estar fregando, ora por mí, pues. Y no sucedió algo, wow, pero sentí una paz increíble y dije: ah, no está tan mal, no está tan mal. Dios, si tú quieres sentir a Dios en tu vida, esto es lo mejor que tenemos: tener una comunidad llena de su presencia, llena de su presencia. Sí, Dios te puede hablar ahí mientras te bañas y mientras cantas, claro que sí, te puede hablar en tu trabajo, pero la mejor manera es cuando nos relacionamos entre nosotros y vivimos una vida en comunidad. Y no solamente nos habla, sino que le pasó a Nehemías. Su identidad cambió, su misión, su vida tuvo un cambio muy grande, muy, muy grande. Y así como Jerusalén representaba en ese tiempo, la iglesia hoy en día debería de identificarse por ser una bendición para el mundo. Nosotros somos una bendición para el mundo. En serio te lo digo, tómalo. ¿Puedes decirlo? Soy una bendición para el mundo. Dilo, soy una bendición para el mundo. En serio, créelo. De verdad. Y por eso nos juntamos y adoramos juntos. Y encontramos a este Dios viviente el día de hoy. Por eso lo hacemos. Yo creo que la iglesia hoy en día, hoy debería radiar de tal manera que la gente pueda admirar la gloria de Dios a través de nosotros. Esa es parte de nuestra misión como iglesia. Si el hecho que te paraste y viniste y te sentaste aquí puede traerle luz y puede traer vida a otras personas simplemente por hacer esto, en serio, que Dios habita entre nosotros. Y lo resume muy bien Pablo, y ya quiero terminar con esto. Pablo en Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios. Esta misma gloria de la que estamos hablando, ¿ok? Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Pablo sabía perfectamente de qué estaba hablando. Sabía perfectamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento y él reconocía lo que sucedió en su vida después de que tuvo su encuentro con Jesús. Él sabía y él decía: yo soy representante de Dios en esta tierra. Y imagínate esto, de alguna manera nosotros hoy aquí en Mesa Pública, como iglesia, aquí en esta parte de la ciudad, enfrente de los go-karts y en esta carretera, ¿puedes creer que en esta parte de la ciudad la gloria de Dios habita en la tierra? Solamente porque estamos aquí un grupo de personas que creemos en el Señor y que decimos y lo reconocemos y nos juntamos para adorarlo juntos. Por eso el Señor habita en este pedazo de Guadalajara. ¿Lo puedes creer? ¿Y qué está pasando en conjunto ahorita mientras las demás iglesias se reúnen? Estás levantando una adoración al Señor y su gloria. Él está cumpliendo su pacto con nosotros ahora, el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto que hacemos aquí cada mañana, cada domingo, y los planes que tenemos y lo que queremos edificar como iglesia, no es algo pequeño, no es nada más llegar y sentarte y echarte tu cafecito y que mi hija se coma 20 donas con azúcar y que toda la tarde esté descontrolada. No es algo pequeñito, no es algo bonito para sentirnos bien un ratito domingo. Ay, es que fui a la iglesia y vieras qué bonito me sentí. Ay, híjole, ya quiero que sea domingo otra vez. Es que sentí vieras aquí. ¿Sabe cómo? Bueno, así digo yo, pues no se burlen. Y ya me tomé mi café y le sonreí a la señora de al lado, ¿eh? Y todo bien bonito. Sino lo que hacemos al juntarnos como iglesia del Señor Jesús es enormemente significativo para los propósitos eternos de Dios. ¿Lo puedes creer? Al poner el sonido, al venir, montar la silla, al sentar y sonreírle al de al lado, al llorar, al pedir oración, al lo que sea que estamos haciendo aquí, al juntarte entre semana como amigos de la iglesia, platicar de nuestros problemas, orar unos por otros, vivir la vida juntos, lo que estamos haciendo es participar en los propósitos eternos de Dios. No es cualquier cosa lo que está pasando en esta mañana. Es mucho más grande e importante de lo que a veces podemos ver. Y es importante recordarlo. Ahora Dios es glorificado a través de su iglesia, de su gente. Primera de Pedro, recuerda, voy a poner música para que se oiga mejor este pasaje. No, no, esa música no. Lo malo es ser predicador y DJ a la misma vez. Ya. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda esto increíble y escúchalo para ti, ¿va? Si te sirve leerlo, léelo, si no, cierra tus ojos y escucha lo que dice. Porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Por eso. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Es el Señor refiriéndose acerca de ti con otros. Si alguien llega con Dios y le dice: oye, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Ede? El Señor dice: ah, hey, Ede es pueblo escogido. Es un sacerdote del Rey. Es una nación santa. Es mi posesión exclusiva. ¿Lo puedes creer para tu vida? Escucha estas palabras hermosas de Dios hacia ti. Si tú te sientes mal acerca de ti hoy, escucha lo que Dios tiene que decir acerca de tu vida. Por eso, pon tu nombre ahí, puede mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir. ¡Qué esperanza! Te ha llamado a salir de la oscuridad a su luz maravillosa. Y esto es donde nos enredamos con nuestro Padre amoroso y decimos: Dios, wow. Wow. Y yo me pregunto si estamos entendiendo esta visión para nuestra iglesia, para nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo lo que Dios está hablando acerca de nosotros? ¿Estamos entendiendo hacia dónde nos quiere mandar? ¿Estamos entendiendo lo que Dios dice acerca de nosotros realmente? ¿Estamos entendiendo esto? No solamente llegar y recibirlo y saber que eres salvo, que esto es lo que somos y es la gracia de Dios, sino saber que Dios quiere aparte algo más para nosotros: ser luz para este mundo. Y vemos que Nehemías es una especie de constructor de la iglesia, quien se vio en la, quien vio la necesidad de la gente, lloró y cambió su vida para reconstruir lo que Dios le importa. Así que el día de hoy yo te quiero preguntar: ¿tú has tenido un momento de Nehemías en tu vida? ¿Has tenido un momento de Nehemías? ¿Has sentido lo que Dios quiere hablar para tu vida? ¿Has sentido el dolor de otros? ¿Has sentido un llamado nuevo? ¿Has sentido dejar algunas cosas en tu vida, algunas comodidades, para ir a reconstruir donde hay desgracia, donde hay amenaza, en donde hay desolación, donde está destruido, donde huele mal? ¿Has tenido un momento así que tú has dicho: tengo que hacer algo al respecto? Pero si no lo has sentido, no te sientas mal, te tengo buenas noticias. Vamos a orar hoy, porque estoy convencido que Dios quiere que tengas un corazón de acuerdo al de Él. Y esto no quiere decir que tú mañana te vas a ir a hablarle a los demás y a repartir tu quincena. No, no, no. Dios conoce tu corazón, tus capacidades y tus dones. Yo lo que quiero orar más bien es que recibas los dones de parte de Dios, su equipamiento, su corazón, y que entendamos lo que representamos para el Señor. Que entiendas cuál es tu misión en esta vida. ¿Cuál es, en dónde está tu corazón y hacia dónde vas? Si gustan ponerse de pie y vamos a orar y a